Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, durante la cual ambos líderes resumieron los resultados del desarrollo de la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos y reafirmaron el alto nivel sin precedentes de las relaciones ruso-chinas. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. De acuerdo con un comunicado publicado, Carlos, por el Kremlin, Putin felicitó a Xi Jinping y al amistoso pueblo de China con motivo del Año Nuevo Chino, conocido popularmente como Fiesta de la Primavera, que este año se celebra el 10 de febrero. Posteriormente, ambos dirigentes resumieron los resultados del desarrollo de la Asociación Global Ruso-China y de la cooperación estratégica durante el periodo reciente y constataron una vez más que los lazos de buena vecindad entre los dos países se encuentran en un nivel sin precedentes. Esto es así, Carlos, nivel sin precedentes. Ya sabemos muy bien que hay nuevas formas de unión entre y de acuerdos entre ambos países, ¿no? Como por ejemplo el tema del gas, del petróleo, de ese gasoducto Fuerza de Siberia y otras tantas cosas que estrechan cada vez más los lazos de ambos países, ¿no?
Sí, yo creo que las relaciones chino-rusas, es curioso que ahora, que teóricamente si analizamos la realidad desde un punto de vista muy ideologizado, pensaríamos que, hombre, que ahora que en Rusia no gobierna un partido comunista deberían tener unas relaciones más distantes con China. Pues justo lo contrario. En sus inicios China, por supuesto, tuvo el apoyo de la Unión Soviética, pero enseguida se distanciaron las opciones porque China se llevaba su propio camino diferente al ruso. Y curiosamente, cuando ya parecía que se había acabado la historia y que el capitalismo era el único sistema, etcétera, etcétera, pues el intento de Estados Unidos y de los países vasallos o aliados, como quiera decirse, de monopolizar todo el poder, toda la economía del mundo, pues ha surgido que haya nuevas alianzas. Pues el fenómeno más visible es los BRICS, pero desde luego China y Rusia tienen una cooperación económica, militar y política como nunca han tenido en su historia. Y yo estoy convencido que los dirigentes rusos, a pesar de lo que nos digan los medios occidentales, no son ni tontos ni se levantan un día pensando que van a invadir Ucrania así a las bravas, sino que cuando comprobaron que era imposible tener una relación de socios con Europa Occidental y dieron portazo, que el portazo fue la intervención dentro del conflicto ucraniano, pues sin duda tenían previsto que todos aquellos elementos, aquellas relaciones mercantiles y comerciales que tenían con Europa Occidental se podían sustituir con unas relaciones con China. Y así ha sido. De un día para otro en Rusia desapareció las tarjetas de medios de pago Visa y American Express y se adoptaron medias chinas, se acabó el switch, el sistema bancario, y no ha pasado nada, y donde demandaban antes, vendían antes el petróleo, gas, aunque siguen vendiéndolo, pues ahora tienen un socio preferencial que es China. Y en Rusia, desde luego, este cambio de socios le ha ido muy bien en lo, le ha ido muy bien en lo económico, y yo creo que además con China y China con Rusia se sienten perfectamente cómodos porque sabe que sus relaciones van a ser de socios, de cooperación, pero ninguna de estas dos potencias va a quererse imponer a las otras, que es una relación como deben tener el resto de países en todo el mundo, pero ya sabemos que esto no funciona así.
El asunto, Carlos, es que este año se subraya que en el contexto precisamente del 75 aniversario de establecimientos de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, expresaron los mandatarios su interés mutuo en seguir promoviendo la cooperación en todas las áreas, incluyendo la energía, las finanzas, las infraestructuras y el transporte, la industria, la agricultura, los intercambios humanitarios y deportivos. El volumen de comercio bilateral, a modo de ejemplo, ya alcanzó la cifra récord de $227.700 millones, y las partes también reafirmaron su disposición a intensificar la coordinación de la política exterior en diversas estructuras multilaterales, en particular en la ONU, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Además, se produjo un intercambio de puntos de vista sobre la situación en varias regiones del mundo. Al debatir la situación en la región Asia-Pacífico, Putin reafirmó la posición del principio de Moscú en relación con la cuestión de Taiwán, que consiste en apoyar la política de una sola China. En conclusión, los presidentes subrayaron que la estrecha cooperación ruso-china es un importante factor estabilizador en los asuntos mundiales, y tampoco hay que perder de vista, Carlos, que hace pocos días el ministro de Defensa de China manifestó que Pekín le ha dado a Moscú su apoyo en la cuestión de Ucrania. Y también había dicho que incluso la cooperación en materia de defensa entre China y la Unión Europea ha sido amenazada, pero no cambiaremos ni abandonaremos las políticas establecidas por ello, y no deben ni podrán interferir en la cooperación normal entre Rusia y China. ¿Qué representan todos estos elementos, Carlos?
Pues viendo un poco en la línea que he dicho antes, lo cierto es que Europa también le gustaría, digamos, sancionar a China como ha sancionado, que ya explico que no son realmente sanciones, sino represalias, a Rusia. Pero con China realmente es el primer socio comercial de la Unión Europea, y a China no lo pueden sancionar porque Europa ya no puede tener más países sancionados. Hay que tener en cuenta que la gran lista de sanciones, mal dichas sanciones, de Europa Occidental está Rusia, pero está Irán, está Venezuela, y están ahora unos países también del Sahel que se han independizado de Francia. Lo que no puede hacer Europa es ir sancionando todo el resto del planeta porque es inviable. Y yo sé, todos sabemos que Europa ve con preocupación el acercamiento de Rusia a China, pero como ya hemos comentado, este acercamiento ha venido en gran parte determinado por la política de Europa Occidental, de la OTAN, de Estados Unidos, de que no hubiera relaciones de buena vecindad, de cooperación, de comercio, de libre comercio entre Rusia y Europa Occidental. Y lógicamente, pues al final, las piezas en el ámbito económico, geopolítico, pues tienen que acabar encajando. ¿Y cómo han acabado encajando? Pues como un acercamiento de Rusia a China, pero no solo con eso, sino con la creación de los BRICS y la ampliación de los BRICS. Y eso va a suponer, pues, que el dólar y el euro van a perder valor, porque un objetivo principal que tiene el BRIC y tiene las relaciones también entre Rusia y China es no utilizar el dólar ni el euro como moneda de intercambio, sino utilizar sus propias divisas. Y eso, a su vez, además de mejorar la economía de ellos, pues va a suponer también una mayor independencia económica, porque lo que nunca va a volver a ser ni el dólar ni el euro moneda de refugio, porque en cualquier momento, cuando están en los bancos, las instituciones occidentales te la pueden robar. Y a partir de ahí, lo que nos depara en un futuro es, yo estoy convencido que a Rusia y China le está yendo muy bien en lo económico, en lo geopolítico, y Europa cada vez se encuentra más aislada y cada vez con una economía más precaria. De manera que cuando, que yo creo que sea pronto, acabe la guerra de Ucrania, pues las élites europeas tienen dos opciones: seguir con este tipo de inmolación, haciendo un seguidismo ciego de la política estadounidense, a pesar de que se perjudica a los propios intereses europeos, o abrir una vía de diálogo de nuevo con Rusia, y en eso será muy importante el papel que tenga China. Y además será muy útil a China, porque China tiene que ser muy respetada, porque, como ya digo, es el primer socio comercial de Europa Occidental, no lo es ni siquiera Estados Unidos.
Del otro lado, Carlos, tenemos al país norteamericano, ¿no? A Estados Unidos. Su presidente ha calificado recientemente a su nación como esencial, sin cuya participación es difícil que se puedan manejar las cuestiones internacionales. Al hablar ante los donantes de una recaudación de fondos en Nueva York este miércoles, el mandatario afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le está pisando los talones. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dar un paso atrás?, se preguntó Biden tras expresar su preocupación por el hecho de que los aliados de Ucrania, incluido Washington, estaban dejando de apoyar al país de manera financiera en un momento crítico. Somos una nación esencial, realmente lo somos. Si Estados Unidos se aparta de los acontecimientos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará entonces en Oriente Medio? ¿Qué pasará en el estrecho de Taiwán? ¿Qué pasará en Asia? ¿Qué pasará en Ucrania?, se preguntó, ¿no? Bueno, las preguntas, las contrapreguntas tal vez que vienen al caso sería: ¿qué pasaría si Estados Unidos no estuviera en Oriente Medio, no estuviera en Taiwán, no estuviera en Asia, no estuviera en Ucrania, Carlos?
Pues recientemente, no lo digo yo, lo dice el secretario general de Naciones Unidas, que tampoco es una persona realmente significada por ser prorruso y por China, lo que ha dicho que vivimos en un mundo del caos. Uh-huh. Y este mundo del caos está realmente protagonizado, este caos está protagonizado por Estados Unidos. Si no existiera Estados Unidos o Estados Unidos no intervendría, pues sin duda habría mucha más paz y mucha más concordia en el mundo. El caso más paradigmático es el de Palestina, porque si no existiera Israel, pues no habría genocidio. Israel existe porque Estados Unidos la apoya en su creación y sobre todo en la política israelí de crecimiento de territorios, robándoselos no solo a los palestinos, sino también a los sirios, a los libaneses, a los jordanos, a los egipcios. Y ese conflicto no existiría sin Estados Unidos. Tampoco existiría el conflicto de Ucrania, porque el crecimiento de la OTAN hacia la frontera rusa, desde luego, ha estado impulsado principalmente por Estados Unidos. El conflicto de Taiwán, lo mismo. Taiwán es una provincia rebelde que fue protegida y creada por Estados Unidos. Y así todos los conflictos mundiales. Desde luego, Estados Unidos como potencia hegemónica se ha significado por resolver los conflictos de una manera muy violenta, muy agresiva, y solo hay que acudir a su historia porque, vamos, no sé de memoria, pero es que hay poquitos países en el mundo que no hayan sufrido la invasión o el bombardeo de Estados Unidos, de manera que, de luego, que es totalmente, no es que sea imprescindible, es que es totalmente prescindible, tiene que ser prescindible para que vivamos en un mundo en paz.
Estas palabras de Biden tuvieron lugar horas después de que el Senado de Estados Unidos bloqueara el proyecto de ley bipartidista que cubre medidas fronterizas y ayuda a Israel y Ucrania. El paquete financiero propuesto, por un valor de 118 mil millones de dólares, fue rechazado por la mayoría de los republicanos en medio de la oposición del expresidente Donald Trump. En consecuencia, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que planea forzar una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia separado para Israel, Ucrania y Taiwán, sin las disposiciones acerca de la seguridad fronteriza. ¿Por qué este proyecto de ley es terrible? Porque no resuelve el problema, dijo previamente el republicano Ted Cruz. Este proyecto de ley no fue diseñado para asegurar la frontera, en cambio codificó las fronteras abiertas de Joe Biden. Y acá está justamente la clave de lo que hablábamos hace justamente antes de esta pregunta, ¿no, Carlos? Que es un paquete de ayuda para Israel, Ucrania y Taiwán. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos no alimentara estos polvorines por esas regiones, esos lugares del mundo, ¿no?
Pues exactamente, si no alimentara, desde luego en Ucrania ya hace tiempo que hubiera parado la guerra, porque Ucrania no la va a ganar, y toda esta inyección de dinero y armas solo está sirviendo para que jóvenes ucranianos pierdan la guerra en el frente, también algunos rusos. Taiwán debe ser volver a China como por derecho internacional, por historia y porque así lo quieren los chinos y muchos taiwaneses también. Israel no debe hacer nada porque es un ente colonial en un territorio que nunca tiene que haber pisado. Y lo gracioso es esto, porque mucha gente de izquierda, la izquierda progresista, la izquierda más central, la izquierda más sumisa con el poder real, la izquierda woke, siempre ha hablado muy bien de Biden y pone el demonio Trump y los republicanos. Pues hay que fijarse, pues seguramente en el ámbito interno estadounidense, pues para determinados colectivos sea mejor un gobierno demócrata que un gobierno republicano. Pero para el resto del mundo, que los republicanos se preocupen más por lo que es su país, por la finanza de su país, por adelgazar el inmenso gasto y la inmensa deuda de Estados Unidos, es beneficioso para el resto del mundo. Porque lo del hecho es que Trump en sus 4 mandatos solo bombardeó y muy limitadamente a Siria. Estos días pasados Biden bombardeó, que yo recuerde, Yemen, Siria, Irak, y seguro que me dejó algún país más. Solo son un día, ¿no? Y la intervención de Estados Unidos se multiplica en todo el mundo, pero ya directamente y a través del envío de armas y dinero a todos los países en conflicto. Por no decir que esta semana por la noche bombardearon la capital de Bagdad para matar a un dirigente popular. Por tanto, lo siento por mucha gente que pueda haberse perjudicada en Estados Unidos, pero yo creo que para el resto de la humanidad, especialmente para la gente que vive en Oriente Medio o en Ucrania, cuanto antes se vaya Biden y cuanto vuelva Trump, va a ser mejor, porque va a llegar la paz y Biden se irá con su demencia y con la guerra a otra parte, pero de luego no lo vamos a echar de menos, ¿no?
Acabas de mencionar demencia, Carlos, ¿no? Y esto me lleva a que en el marco de una campaña de recaudación de fondos, Biden dijo que durante la cumbre del G7 de 2021, Helmut Kohl le preguntó: ¿qué diría usted, señor presidente, si cogiera el London Times mañana por la mañana y encontrara que 1,000 personas derribaron las puertas del Parlamento británico y mataron a alguien en el camino para impedir que el nuevo primer ministro asuma el cargo? Haciendo una analogía con el asalto al Capitolio, sin embargo, Angela Merkel era la canciller alemana de 2021, Jackie Heinrich periodista de Fox News, publicó en su cuenta de X capturas de pantalla de las recientes palabras de Biden. Cole es el segundo líder con quien el inquilino de la Casa Blanca afirma haberse reunido a pesar de estar muerto. El pasado domingo, en un discurso de campaña de cara a las primarias demócratas en el estado de Nevada, Biden recordó un encuentro que tuvo lugar con el mandatario Emmanuel Macron durante una reunión del G7 en el Reino Unido en junio de 2021, confundiéndolo con François Mitterrand. ¿Qué opinión te merece todo esto, Carlos?
Pues que da hasta lástima. Son cosas la típica de viejecito con demencia senil. Es el típico viejecito que en España le pregunta: ¿quién es el presidente de gobierno? Adolfo Suárez. ¿Quién es el rey? Juan Carlos II. Pues esto es igual, pero con el peligro de que este señor está gobernando el país más importante del mundo y que tiene mayor poderío militar. Son cosas típicas de demencia. Vamos, no hace falta ser médico para darse cuenta que la memoria a corto plazo la tiene totalmente inutilizada, y estoy convencido que las decisiones no las toma él, sino las tomará su gabinete, los hombres fuertes del Partido Demócrata, del Pentágono, de la CIA, pero él no, porque no está en condiciones de tomar ninguna decisión, porque como vemos, los recuerdos de Mitterrand o de Cole son de hace 20 años, solamente de 20 años para acá recuerda bien poquito, y seguro que no recuerda lo que ha tenido hoy para comer. Vamos, yo apostaría por ello, y lo que demuestra que al final lo que se llama democracia, que es la institucionalidad burguesa, el sistema de elecciones este más o menos tramposo, no sirve para nada, porque al final podemos tener una persona como Biden, o como fue su tiempo Ronald Reagan, que era de este tipo, personas totalmente de personas que no saben ni dónde están, como pasa mucho también en vídeo, que baja de un avión y no pregunta dónde estoy. Pues ese tipo de personas teóricamente son las que gobiernan, pero lógicamente no son las que gobiernan, sino que gobierna una camarilla oculta y que nadie ha elegido, sino que están al servicio de los lobbies más potentes del capitalismo transnacional.
Carlos, por otro lado, ¿no? Y en este contexto, el asesor del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró que Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque de Estados Unidos sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Balázs Orbán destacó que el país tiene una buena situación geográfica, ya que es puerta de entrada de la Unión Europea y a los Balcanes, y debe buscar caminos para su desarrollo, según han recogido medios locales. Bueno, está claro que Hungría tiene una perspectiva, una visión de todo esto, pero también está claro que le han doblado el brazo con esto de ese presupuesto famoso de 50.000 millones de euros para Ucrania, ¿no?
La situación de Hungría es muy poco explicada por los medios occidentales. Hungría tiene un gobierno conservador, no es en los ultraderechistas que tanto dicen, porque hay partidos que están a la derecha de Viktor Orbán, y Hungría realmente tiene una posición, su gobierno lo que hace es defender los intereses nacionales. Y no solo intereses limitados a sus fronteras, sino defender los intereses de su gente. Y de su gente también, húngaros, hay una minoría húngara muy importante en Ucrania, que han sido desde el golpe de Estado del Maidán maltratada continuamente. Entonces, este maltrato, porque se ha limitado sus derechos a la educación, a utilizar sus lenguas, las bibliotecas en húngaro, las escuelas en húngara, todo este maltrato a la minoría húngara, claro, el gobierno húngaro es perfectamente conocedor de ello. Lo que no puede pretender en la Unión Europea y, por supuesto, Ucrania, es que Hungría ceda dinero, porque el presupuesto de la Unión Europea no es de la Unión Europea, es de todos los europeos, de los húngaros, españoles, italianos. Ese dinero a un régimen que está maltratando a tu gente. La situación, por tanto, ya, digamos, no tiene solución más allá de que Ucrania reconociera los derechos culturales de la minoría húngara en Ucrania, y eso no va a pasar lo que tiene que hacer. Entonces, en esa situación no hay nada más que presiones a Viktor Orbán, presiones a Hungría reteniendo dinero y por teóricamente incumplimientos del Estado de Derecho y Democracia, pero que no son mayores incumplimientos que lo que puedo ver yo en España o sobre todo en Polonia. La situación, por tanto, nos encontramos en que la Unión Europea está haciendo trampas a sí misma para seguir con la financiación de la Unión Europea, y se está machacando al gobierno húngaro por decir que es ultraderechista, pero como si el gobierno, por ejemplo, no lo fuera, igual o mucho peor, o sin duda mucho peor, mucho menos respetuoso con determinadas minorías, con determinadas opciones de índole de orientación sexual, ese gobierno polaco, al cual desde la crisis de Ucrania no le ha venido muy bien, porque se le ha perdonado todas las barbaridades que han cometido los gobiernos últimos polacos. Por tanto, yo lo que veo que la situación no va a variar. No va a variar, y Hungría, respecto a la petición de la OTAN, pues yo creo que Hungría debería recibir garantías, sobre todo sobre los derechos de los húngaros en Ucrania, que no va a recibir, y mientras no lo reciba, pues me parece muy difícil que por una parte siga apoyando el despilfarro de dinero y armas con destino a Ucrania y apoye la ampliación de la OTAN con la inclusión de Suecia. Yo estoy muy a la perspectiva de lo que va a pasar, pero ahora lo más interesante que ha pasado en los últimos meses es que Hungría no está solo. El nuevo gobierno gobierno eslovaco, siendo de izquierda, tiene una visión respecto a lo que estamos viendo de Ucrania y de la OTAN muy parecida a la de Víctor Orbán, pero aquí no estamos hablando de un gobierno, como dicen aquí, de derecha ultraderechista, más bien de izquierda, y de izquierda, digamos, pura izquierda. Y al final, como está defendiendo a su propia gente, no defiende intereses externos, pues las soluciones que propone o los pegas que propone son muy parecidas a la de Hungría, y Hungría ya no está sola en este frente contra las imposiciones que vienen a Europa desde Washington.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.